La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo con la resaca de Can Rosés. Nos subimos a nuestra gabarra, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Y empiezo las presentaciones por mi izquierda. Ainhoa Urquijo, ¿cómo estás? Arrasaldeón.
Bien.
¿Qué nota le das al Athletic después de clasificarse, que era lo que había que hacer, pero sufriendo un poquito? ¿Qué nota le pones de 0 a 10?
Bueno, un 6, diríamos.
Un 6, vale. Ahora desarrollamos. Inés Zubiaga, periodista, jugadora, ¿qué tal? Arrasaldeón.
Opa, Raúl, Arrasaldeón.
De 0 a 10, ¿con qué nota nos quedamos?
Pues coincido con Ainhoa, un 6 también.
Un bien, vale.
Sí.
Y Javi Salazar, socio rojiblanco, ¿qué me dices? Arrasaldeón.
Arrasaldeón. Bueno, yo creo que un 5, ¿no?
Un 5.
Al final.
¿Le bajas la nota ahí?
No, bueno, este tipo de partidos lo que hay que hacer es pasar, sin más. Está claro.
Ese es el suficiente. Pasar es el suficiente.
Efectivamente. Para mí fue así. Tuvimos el partido controlado pues durante prácticamente todos los minutos, pero también es cierto que al final sufrimos un poquito. Entonces, con un equipo tan inferior a nivel de categorías, es verdad que hipermotivado, ¿no? Estos equipos, cuando juegan con un rival grande como es el Athletic en este caso, pues al final lo dan todo. Y bueno, pues yo creo que el 5 es que es lo que había que hacer, ¿eh? Tampoco les pedía mucho más. Nos hubiera gustado que el juego hubiera sido un poquito mejor, pero bueno, al final me quedo con que pasamos y a por la siguiente ronda.
Partido controlado, es verdad que salvo las dos últimas acciones, marcan ellos y luego tienen la última que podía haber acabado la prórroga, también podía haber sentenciado el Athletic mucho antes. ¿Pasasteis miedo realmente de que se iba a la prórroga del partido o no? ¿O lo visteis tranquilas y tranquilos los últimos minutos?
Bueno, yo miedo no pasé, pero sí me parece que fue un partido flojo teniendo en cuenta al rival. Al final era un equipo de 6 categorías por debajo y me parece que el juego del Athletic no estuvo a la altura. Sí que es verdad que en estos partidos lo que importa es pasar, pero a mí me hubiese gustado ver un poco más, la verdad.
Sí, yo creo que bueno, miedo como tal, ¿no? Al final se espera que pases. El Atleti empezó jugando con esa intención de que como el partido ya si estuviese ganado, lo dio por hecho que estaba ganado.
Empiezas con 4 oportunidades claras, sí. Que es verdad que si metes 2 de ellas, pues seguramente te cambia el partido todo, ¿no?
Sí, yo creo que si el portero rival no hubiese hecho esas paradas, esos balones hubiesen entrado al final, es que fue el salvador del equipo prácticamente la primera mitad. Yo creo que en cualquier otra igual situación hubiésemos empezado abriendo antes el marcador.
Bueno, pues lo dicho, ¿no? Al final, esos últimos minutos sí que es verdad que al final dices, ¡oscuas, esto se puede ir a la prórroga!, ¿no? En una prórroga con más minutos por delante, pues el Athletic yo creo que no hubiera tenido ningún problema, ¿no? La preparación física entre un equipo de primera división y, como ha dicho mi compañera, un equipo de 6 categorías por debajo tuyo, pues se tiene que hacer notar. Pero bueno, por eso digo que yo les he puesto un 5, porque al final se trataba de pasar. Y pasar a ser posible sin apuros, ¿no? Con el 0-2 parecía que estaba ya todo, que era coser y cantar. Pero es verdad que al final pues el equipo, pues de forma un poquito incomprensible, pues no fue capaz de controlar esos últimos minutos e incluso nos metimos atrás, ¿no? Y bueno, pues bueno, sin más. Yo al final creo que no hay que hacer dramas del partido de ayer. También pues un poco la gente, ¿no? Pues metiendo un poco caña a los jugadores, ¿no? Pues diciendo que son jugadores que no están dando el nivel y que por eso están en el banquillo, pero yo creo que cualquiera de esos jugadores, pues el caso de Muni, de Raúl, al final si tuvieran minutos o estarían participando en los partidos de Liga, pues darían el nivel que tienen, que para mí a día de hoy sigue siendo un nivel óptimo.
Y que luego, lo decimos siempre, Inés, no es lo mismo que un jugador de los que juega menos habitualmente entre con el bloque titular a que haga 11 cambios de repente, que tampoco me parece mal teniendo en cuenta la entidad del rival. Es que si te llevas al Bilbao Athletic también tienes que ganar.
Sí, total. Yo creo que era partido para eso, para hacer cambios, para meter a esos jugadores que durante la Liga no han tenido minutos. Y sí que es verdad que al final, si esos jugadores no tienen minutos, tampoco les puedes pedir maravillas. Creo que si no están rodados, pues lo que necesitan precisamente es eso, tiempo para coger confianza. Y bueno, a mí no me parece que lo hicieron mal, la verdad.
Yo coincido con Inés, sobre todo tanto Aduares como Prados creo que estuvieron muy acertados en esa banda y fueron casi por así decirlo, junto a Raúl García, los que más peligro crearon prácticamente.
A Duárez, yo creo que al final los dos bacalaos le convierten en el mejor del partido, pero es cierto que no estaba decidiendo bien, ¿eh? Lo intentaba, pero siempre decidía un poco mal en los últimos metros.
Claro, es lo que estábamos comentando, ¿no? Es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Al final no tienes minutos y cuando te dan esta oportunidad de jugar de titular, pues eso se nota y luego esa ansiedad por hacerlo bien, ¿no? Yo por eso creo que le vi precipitado. A mí es un jugador que lo que le he visto me gusta. Creo que, bueno, incluso el míster dijo que es un jugador con regate y con tiro, ¿no? Y entonces, bueno, pues
es un jugador fuerte también.
Efectivamente. Estos dijo también en Valverde que tiene que ser más contundente en el área, que es un poco lo que le piden. Pero bueno, al final, si no hay minutos, pues no hay ese rodaje y bueno, pues a ver si poco a poco va entrando. Yo soy un jugador que me gustaría verlo un poquito más. Quizás pues esos minutos que se le está dando, a Berenguer en este caso, ¿no? Pues podría aprovechar él a uno de ellos, a pesar de que Berenguer el otro día fue clave en ese empate en el minuto 97, ¿no? Pero a mí es un jugador que me gustaría ver y el resto, pues también ahí están los jóvenes, ¿no? Y también creo que es un partido, o era un partido para darle minutos a los menos habituales y a los jóvenes, Giluz, por ejemplo, Unai Gómez, Prados, como hemos dicho. Entonces, bueno, yo por eso tampoco me parece que sea hacer un drama lo que pasó ayer, eliminatoria de Copa, para adelante y a esperar al siguiente rival.
No, desde luego, dramas ninguno, porque has pasado, es lo que has hecho. Ahora, tenemos que entrar en el detalle, poner el foco pues en algunos jugadores y en algunas decisiones de Txingurri, que ahora vamos a entrar. Pero, por terminar con el tema de Aduárez, ¿vosotras le tenéis fe? ¿Creéis que este año ya puede ser un jugador importante? No voy a decir un Nico Williams, porque Nico está a otro nivel, aunque los últimos partidos no tanto, vamos a dejarlo claro también. Pero ¿le tenéis fe? ¿Creéis que vais a ser un hombre importante de, por lo menos, de jugar minutos en las segundas partes y de decidir con partidos como ayer?
Yo ojalá me equivoque, pero yo no lo creo, más que nada por las decisiones de Valverde. Al final sabemos que le cuesta mucho hacer cambios y no ha contado con él en Liga para nada, y me extrañaría mucho que a raíz de este partido empezás a contar con él. Ya digo, ojalá me equivoque, porque a mí también es un jugador que me gusta, que me parece que si le das minutos y si le das tiempo, pues tiene futuro, pero eso, conociendo a Valverde, no lo tengo muy claro.
Yo creo que es un jugador que tiene mucho descaro, por lo menos en el primer partido, en el del debut, sí que lo demostró. Yo creo que es un perfil que le vendría bien al primer equipo, pero como ha dicho Inés, viendo como la trayectoria que está llevando Valverde esta temporada con Aduárez, que apenas está contando minutos, ojalá fuese al revés, pero yo creo que de momento no, por muchos dos bacalaos que haya metido, no creo que cambie el rumbo.
Yo solo le pido a los jugadores que vienen del filial y que en días como ayer pues están un poco en el foco, meten dos bacalaos y esto, que pies en el suelo, que cabeza, que todavía está bien debutar, pero como decía Valverde, hay que jugar 100 partidos, que todavía no son nadie. Uh-huh.
Bueno, está claro, ¿no? Al final no has hecho, ayer marcó su primer bacalao, ¿no? No has hecho más que empezar. Es verdad que el año pasado también entró algunos minutos, este año le está costando más. Creo que el partido contra el Barça jugó pues unos 20 minutillos. Yo, para mí es un jugador válido y creo que se le tienen que dar minutos. Está claro que, como hemos dicho, Valverde es un entrenador conservador en ese aspecto, y al final parece que siempre cuenta un poco, tira un poco de las vacas sagradas, ¿no? Pero bueno, yo creo que ayer dijo también que es un jugador importante con futuro y yo espero verle, o sea, no verle de titular todavía. Pero bueno, yo creo que después de los dos bacalaos de ayer, pues yo creo que es una llamada al míster, ¿no? Una llamada de atención. ¿No? Y pues diciendo que puede estar ahí, que puede marcar bacalaos, que es una asignatura que los últimos años nos está costando. Entonces, bueno, luego ayer se reivindicó y para adelante, ¿no? Tiene que seguir haciéndolo y cada oportunidad que tenga, pues demostrar su valía.
Ayer dijo Ernesto Valverde, lo hemos escuchado antes, que el césped era un poco pista de patinaje, que se resbalaban mucho los leones, sobre todo al principio del partido. Luego, cuando te vas haciendo, pues más o menos ya vas controlando, tienes que tener cuidado. Inés, tú conoces un poco cómo son los campos de hierba sintética. Es verdad que varía mucho de unos a otros en función de lo desgastado que esté. Este no era de caucho, sino de corcho, que resbalaba un poquito más, como nos habían advertido el propio entrenador del equipo local. Y no sé, hay gente que le ha atizado a Valverde, ¿no? Por, poner excusas, pero yo tampoco creo que fuera una excusa. Él sabía que no podían fallar, por eso tenía la cara. Su rostro era un poema cuando se fue al descanso y luego en sala de prensa esa presión, ¿no? A él siempre le viene a la cabeza lo de Torrelavega, me imagino, porque fue un palo durísimo en su primera presencia con el Athletic en Copa del Rey. Y no sé, las declaraciones de Ernesto Valverde, ¿las tomáis como una excusa? ¿Creéis que no debió comentarlo teniendo en cuenta la diferencia de categorías que hay o simplemente que lo dijo como apunte y no quería lavarse las manos?
A mí no me parece que lo utilizó como excusa. Es una cosa que ya se sabía de antemano. Él ya lo dijo en ruedas de prensa anteriores. Es verdad que el Athletic no está acostumbrado a jugar en campos de hierba artificial y al principio le costó un poco, pero luego fue una cosa que se solucionó durante el partido y no me parece que ese apunte de Valverde fuese una excusa, simplemente un dato.
Pero hay que tener en cuenta que todos los jugadores que están en el Athletic, todos creo, han jugado, se han formado en ese tipo de campo, ¿no? No sé si con igual con caucho en vez de con corcho, pero en hierba sintética al final han jugado todos.
Sí, yo creo que sí, y además de antemano ya lo había avisado también el presidente en varias entrevistas de cómo estaba el campo, que era resbaladizo y tal. Entonces yo creo que las palabras de Valverde no fueron excusa, fueron pues, como dato de que igual el juego hubiese sido mejor con otro tipo de hierba y tal, pero no creo que eso no sea una excusa.
Pienso lo mismo, para mí fue
una excusa. No,
Valverde tampoco un entrenador de poner excusas, ¿no? Y al final, pues sí, bueno.
Además está igual, si tú caes contra el Rubí, como si te han lanzado bombas, tú tienes que pasar, te da lo mismo.
Efectivamente, además, vuelvo a repetir, este tipo de partidos también los jugadores al final, pues al no jugar en una superficie en la que están acostumbrados a jugar en los últimos años, pues también se trata de nadar y guardar la ropa, ¿no? Al final, pues están quizás no tienen la motivación suficiente, no tienen la motivación del otro rival, quieren cuidarse de posibles lesiones y bueno, por eso digo que para mí lo importante es que se pasó con más pena que gloria, es verdad, pero bueno, tampoco como he dicho antes, la si tiras de estadística pues no hay color, ¿no? Y luego tuvimos el control del partido, esas ocasiones como hemos comentado que podían haber ya desde los primeros minutos haber marcado el partido, no fuimos capaces de hacer el bacalao y bueno, al final pues los últimos minutos fue cuando sufrimos un poco, no creo que tampoco fuera un partido tan malo pues como está comentando la gente en las redes sociales, no fue un buen partido, pero sacar esas conclusiones ya catastrofistas, como ves algunos, pues no creo que tampoco sea la realidad.
Os tengo que preguntar por algunos nombres propios de los que jugaron ayer y algunos de los que no jugaron, ¿eh? Y también tenemos que ir con mensajes porque los oyentes están opinando en nuestro WhatsApp y están un poco más encendidos que vosotros. Hacemos una pausa y vamos con todo ello.
Este domingo, Feria Agrícola y Ganadera de la Arboleda. Disfruta en un entorno de postal de una gran exhibición de ganado vacuno, caprino y caballar. Puestos con hortalizas y catas de queso y chacolí, artesanía, Erri Quirolac, talleres y mucho más. Este domingo, Feria Agrícola y Ganadera de la Arboleda, Trapagarán Goudala.
En un buen día, no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al Mercado del Ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
¿Quieres cambiar de cocina? Ven a 3Diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Arán. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, arrancamos temporada llena de novedades. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el zapato que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Agencia Volcanes. Entendemos tus necesidades diarias porque somos parte de ellas. Envío de dinero, reservas de viaje, recargas nacionales e internacionales, paquetería y más. Precios sin competencia en viajes a Latinoamérica. Encuéntranos en calle Gordoniz 39 bajo izquierda y Plaza San Pedro 4, Deusto. Agencia Volcanes. Siempre a tu lado en cada paso de la vida. CIE 2567. Teléfono 618 50 96 14.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
Seguimos en La Gabarra con Inés Tubiaga, Javi Salazar y Noa Urquijo. Y también con los oyentes opinando en nuestro WhatsApp 688-89-36-35. A ver cómo respiran hoy en el WhatsApp. A Valverde, con su poca innovación en el 11, le pasa que cuando salen otros jugadores a jugar llevan mucho tiempo parados y así es muy difícil. Unai, por ejemplo, algún minuto más podría tener, ¿no? Las Coen, con un poco de paciencia y suerte con las lesiones, tiene madera de jugador bueno. A mi entender, dice otro, nuestros jugadores no juegan mal. Pero juegan poco, es un problema de tener calidad o no tenerla. ¿O acaso el que nos metió el gol en Barcelona juega mucho? ¡Qué blanditos somos a la hora de hacer una crítica! Son horribles estos mismos, son los que se autodenominan profesionales y si lo hacen medianamente bien, luego nos quieren atracar. Leña, dice. Ya os he dicho que estaban un poquito más encendidos que vosotros. De verdad que lo de estar cambiando de portero, según sea Copa o Liga, no lo veo. Que pongan al que esté mejor siempre y ya está. Un partido malísimo contra un regional. La nota un 5 raspado y sigo sin entender cómo no jugó ayer Villalibre. Asier, por tu bien, que te dejen marchar en enero. Otro pregunta, ¿y Villalibre por qué no juega? Pues es uno de los nombres propios con el que enseguida vamos, ¿eh? Hay bastantes. ¿Os imagináis un Santucho Athletic que nos elimina el Santucho? Vamos, hombre. Ya, pero que no te han eliminado, has pasado. Si te eliminan, evidentemente estaríamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Me resulta alucinante que algún contertulio ponga como excusa que los jugadores de ayer es que no tienen minutos, que el Rubí es de sexta categoría y deberíamos ganarles de sobra con los que tienen pocos minutos. Fue vergonzante, sin excusas. Valverde no tenía por qué quejarse, 5 categorías menos, saca 5 titulares y después los cambias. Yo le daría oportunidades a Adu, competencia para Nico. Es que lo de ayer no sé qué drama. Preguntad al Bayern. Y eso que se puso por delante al cuarto de hora y le dan la vuelta. Sí, que el Bayern cayó eliminado en Copa. Pero qué majo los contertulios. Un equipo profesional pasan con sufrimiento. Se les pone un suspenso y contentos. Que hay que exigirles que ganan como ricos prematuros, nos dice. Partido muy flojo. Luego la gente se pregunta por qué Valverde juega siempre con los mismos. Hay muchos en este sentido, ¿eh? Venga, un par de ellos más. Lo que más emborronó el partido fue el gol y que terminaron achuchando. Parece una broma que un equipo con tanta diferencia de categoría termine así. Y otro más. Si queremos que tengan minutos, tendrán que dárselos. Cantera al poder. Bueno, pues los oyentes que se lo toman así. Y nosotros, que vamos a analizar el partido de otros leones, porque ayer hemos comentado el encuentro de Aduares, que... pues bueno, con los dos bacalaos decidió el partido al final. Y os quiero preguntar por el debut de un cachorro, ¿no? Unai Egiluz, el de Durango, que además acabó con molestias, con un pinchacito y fue sustituido. Y que es difícil sacar grandes conclusiones, ¿no? Ante un equipo de la sexta categoría, insisto. Pero no sé, ¿cómo le visteis lo que estuvo en el terreno de juego?
Yo le vi bien. Y creo que una de las cosas más necesarias ahora mismo es ir buscando centrales. Al final el Athletic nunca ha tenido problemas de centrales, los estamos teniendo ahora y de algún lado hay que sacarlos. Valverde es reacio a subir a gente del filial, lo hizo ayer. Entonces, si no queremos coger a gente de la cantera, que yo creo que es lo que se debería hacer, habría que fichar a alguien. Pero ahora mismo lo de los centrales a mí me parece un tema bastante urgente, la verdad.
Bueno, yo creo que Giluz a mí me pareció que hizo un muy buen partido. Creo que a pesar de venir de la temporada pasada con el Bilbao Athletic, donde creo que no estuvo muy acertado con todas las decisiones que tomaba, creo que ha hecho un partido bastante serio, a pesar de que el rival apenas pasaba por el centro del campo, apenas se acercaba a donde Julen. Entonces creo que en las decisiones que pudiera tomar estuvo bastante acertado y, como ha dicho Inés, yo creo que de cara al futuro puede ser una de las opciones para Valverde si alguno de los dos que tenemos ahora disponibles cae.
Javi, ¿cómo le viste?
Bueno, correcto. creo que tampoco el partido de ayer al equipo que nos enfrentábamos pues puede medir el potencial de Guiluz en su justa medida, ¿no? Al final, como hemos dicho antes, es un equipo de regional, pero bueno, estuvo correcto y como...
No quiso arriesgar, que es lógico, en un debutante, pues quiso hacer entregas fáciles a Perú, a Prados en banda, ¿no? No se quiso complicar y correcto, ¿no?
Eso, es correcto y tampoco estuvo exigido. Entonces, pues bueno, es lo que hemos dicho, ¿no? A ver si poco a poco van entrando, pues en el tema de los centrales, es verdad, ¿no? Geray, pues lleva una temporada en cuanto a lesiones negra, ¿no? Y entonces, pues estamos ahí un poco escasos. Pero bueno, ahora que también ha vuelto Perú Nolascoain de la lesión, es un jugador, yo siempre me he tenido confianza en él y siempre me ha parecido un jugador que podría ser un jugador importante en el Athletic. Lo que pasa es que llevo unos años que las lesiones evidentemente le están lastrando, no puede progresar, ¿no?, futbolísticamente, precisamente por esto. Y bueno, pues a ver si ya consigue hacer una temporada, lo que queda temporada, sin una lesión, y yo creo que es un jugador que puede jugar ahí.
Pues un Perú Nolascoain que se lesionó con el Eibar y ayer tuvo sus primeros minutos en partido oficial. Él es centrocampista, pero también puede actuar en esa demarcación, como lo vimos ayer. Y además, muy valiente, ¿no? Saliendo a robar, a tratar de anticipar. Alguna vez incluso se olvidaba de defender y se colocaba ahí en banda, que le tuvo que llamar una vez Unai diciéndole que estoy aquí con el delantero yo solo, íbamos empate a cero, tampoco es cuestión de volverse locos. Ya marcaremos. No sé, ¿cómo le visteis a Perú y qué esperáis de él? Porque acaba contrato... Es un jugador que ha tenido muchas lesiones y yo no sé si el Athletic le va a ofrecer la renovación en función de cómo acabe esta temporada. Un jugador que sí, que siempre se ha pensado que podía aportar en varios puestos, pero que acaba contrato y está pasando sin pena ni gloria.
Sí, yo creo que, bueno, Perú, prefiero verle más en el centro del campo que de central, salvo para ocasiones puntuales, igual como parche por algún momento más en concreto, pero yo creo que depende de cómo vaya la temporada, si sufre alguna lesión más o lo que sea, pues igual el club tendrá en cuenta su renovación, pero creo que antes de ejecutar la renovación de Perú, creo que hay otras prioridades bastante.
Sí, yo coincido con Ainhoa. Creo que a mí personalmente también me gusta más en el centro del campo, pero creo que si esta temporada las lesiones le respetan y Valverde cuenta con él, pues bueno, por lo menos para pasar la temporada podría ser una buena opción para la posición de central, pero también creo que ahora mismo hay cosas más importantes y yo no sé si le renovaría, la verdad.
Falla Perú Nolascoain en el gol de ellos, ¿no?
Bueno... No lo sé, al final fallar, al final yo tampoco creo que falle, ¿no? Pero bueno, al final pues es un gol que te mete en esos últimos minutos. Yo creo que el equipo ahí está relajado después del 0-2 y yo creo que además es producto del relajo de todo el equipo, ¿no? Al final cuando se defiende todo el equipo y bueno, pues al final yo eso también de achacar errores así a los jugadores, a no ser que sea un error flagrante, pues no me parece, no lo sé, si yo no sé si considerarlo como un fallo de él.
¿Os parece fallo a vosotras?
No, o sea, justo minutos antes de que nos marcaran gol también sacó un balón de cabeza cuando Julen ya había salido a la portería y estaba la portería
prácticamente. Sí, le habían rebasado. Sí.
Vacía, y si no llega a aparecer Perú, nos hubiese marcado un gol antes. Entonces, bueno, yo creo que ahí es, como ha dicho ya Javi, creo que ha sido error un poco en general de que todos ya dejamos de apretar un poco las tuercas y dimos por bueno el 0-2 sin conformarnos con eso.
Sí, yo coincido también. Creo que fue una cosa puntual y que fue más pues el relajo general del equipo que error de él, que al final pues se confiaron y pues sufrimos más de lo necesario.
Y un jugador que sí está jugando bastante es Beñat Prados, el otro día de central cuando se marchó Paredes, ha jugado en el centro del campo, ha jugado de lateral algunos minutos ayer como titular en esa banda derecha. A mí personalmente me gustó, le veo con ritmo, aunque no sea su demarcación lo de lateral derecho. Es verdad que hay una diferencia de categoría que pongas a un jugador de primera casi casi en cualquier posición, pues tiene que hacerlo mejor que los contrarios, pero no sé qué os pareció el partido que firmó Prados.
Justo lo comentaba antes al principio, yo creo que junto al de Aduares fue uno de los mejores, creo que se asociaba muy bien con Adu me pareció bastante interesante. Ya lo ha venido demostrando en los pocos minutos que ha llegado a tener a estar, excepto cuando jugó la pasada jornada de central en casa. Pero creo que es, al igual que Peru, que es polivalente, creo que es un jugador que lo podemos usar en varias posiciones y que, bueno, que a priori tiene proyección para el futuro del Atleti.
Yo creo que lo está haciendo bien. Al final es complicado, ¿no? Un jugador que ya ha jugado esta temporada en tres posiciones, pues al final vemos que se está adaptando bien, ¿no? Es un jugador que tiene buen trato con el balón y que, como dice Ainhoa, pues que se sabe asociar, ¿no? Y luego pues parece que está defendiendo bien, ¿no? Que también tiene esa cualidad de defender, ¿no? Entonces es un jugador polivalente y bueno, pues al final todo lo que está jugando pues lo deja siempre buena impresión, ¿no? Entonces ya creo que había jugado, ¿no? Ha jugado algún partido, no me acuerdo contra
el Mallorca, que salió de lateral un rato.
Jugó de lateral y bueno, pues en un partido difícil contra Mallorca, un equipo peleón, bronco, que te presiona mucho, lo hizo bien. Y bueno, pues ayer, como hemos dicho antes, ¿no? Al final, con este tipo de equipos, pues tampoco realmente puedes medir muy bien la capacidad o cómo se desenvuelve, por ejemplo, en el lateral, ¿no?
¿Dónde os gusta más, Beñat Prados? ¿De dónde le ha puesto Ernesto Valverde? ¿Dónde os gusta más?
A mí personalmente igual en el centro del campo. Sí que es verdad que ayer lo hizo bastante bien. Es un jugador que puede jugar en varias posiciones, pero hasta ahora, de lo que hemos visto, a mí personalmente me parece que en el centro del campo es donde mejor le veo.
La polivalencia es buena porque te ayuda a que el entrenador cuente contigo en varias posiciones o incluso para renovar y formar parte de una plantilla, pero cuando eres un poco comodín para tapar varios huecos, generalmente eres suplente y no eres el específico de ningún puesto, ¿no, Ainhoa?
Sí, yo creo que además cada vez que le ha llegado a sacar Valverde de suplente no ha sido, en el 90% de los casos, no ha sido nunca en el centro del campo, que es su posición natural. Él ya lo dijo en una entrevista, que él era muy del Atleti y que si Valverde le ponía de jugar de lateral lo iba a hacer, si le iba a poner jugar de centro del campo lo iba a hacer, él con tal de tener minutos que iba a jugar donde sea. Yo creo que es un jugador aprovechable, salvo igual en el centro, o sea, de central, que igual tiene algunas más carencias. Ayer en el lateral me sorprendió bastante, aunque coincido con Inés en que donde mejor se la ha visto pues en el centro del campo.
Sí, yo creo que su posición natural es la de centrocampista, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que quizás es en el centrocampo donde más efectivos tenemos, ¿no? Y vamos, gente, o sea, jugadores que lo están haciendo bien. Bueno, ahora se ha vuelto a lesionar Ander Herrera, pero Galarreta, Ander Herrera, a ver si por fin puede hacer una temporada con continuidad. Y luego pues Vesga, que para el míster pues es la pieza clave, ¿no? Porque cuando está bien son Vesga y 10 más. Y luego Dani García, que ha vuelto, lo está haciendo bien. Entonces quizás es el
hay overbooking,
la
sí,
zona
hay
del campo donde más difícil es entrar para un jugador joven. Y bueno, pues le está dando esos minutos en otras posiciones y yo creo que él también lo estará agradeciendo.
Señal de que le gusta, ¿no? Cuando te ponen en otros sitios porque no tienes en tu puesto natural, señal de que yo creo le gusta a Ernesto Valverde. Ayer en el centro del campo vimos a Vesga, que volvía junto a Unai Gómez. Yo creo que esto no lo vamos a ver contra rivales de primera división, esa pareja, ¿no? ¿O sí? ¿O creéis que puede darse?
En principio yo creo que no, ¿no? Al final Valverde, como hemos dicho, es muy conservador, ¿no? Al final siempre va a jugar con un pivote defensivo, en este caso Vesga o Dani, y luego pues el que parece que hasta que se lesionó, que era también imprescindible en ese medio del campo, era Galarreta, ¿no? Luego Ander Herrera, también los tres partidos que jugó hasta que se ha vuelto a lesionar, pues creo que lo hizo muy bien. Y bueno, al final yo creo que se van a mover esos cuatro jugadores, ¿no? Que son Vesga, Dani y Ander Herrera y Galarreta son los que van a ser titulares en los partidos importantes.
Sí, sí que es verdad, como hemos dicho, que es una posición donde hay muchísima gente y, como ha dicho Javi, creo que Valverde tiene claras sus preferencias y creo que Unai Gómez no entra entre esos jugadores, pero sí que me parece que teniendo una renovación como tiene hasta 2028, pues un poco más sí que debería aparecer, porque la verdad que no ha tenido tiempo de demostrar nada.
Sí, yo creo que de aquí a final de temporada y con la renovación que ya ha comentado Inés, yo creo que irá entrando poco a poco, sobre todo en los partidos de Copa, estos que son al principio, ya luego cuando nos vayamos acercando a los niveles, a jugar contra los que juegan en primera y así, yo creo que ya ahí es donde habrá que ir viendo también el nivel que ofrece Unai Gómez, pero teniendo en cuenta que ha debutado esta temporada y que es su primera temporada en la élite y que de vez en cuando también juega en segunda ref y que viene de una muy mala temporada con el Bilbao Athletic, con lo que eso lleva también mentalmente, pues yo creo que lo mejor sería para él tener minutos.
Tenemos que repasar otros nombres, ¿eh? Como el de Muniain, Raúl García, Julen Agirrezabala también y otros que no jugaron, pero será a vuelta de pausa.
Radio Popular, R.I. Ratia.
Meachari Aretoa de Muskis presenta una nueva edición de Música y Humor. Todos los sábados de noviembre disfruta de La Comedia, la saga de Chalo Producciones, Oscar Terol y Mundo Paralelos, la aventura cómica con Passport y nos vamos con Golden Apple Quartet. Abónate a las cuatro funciones. Somos cultura, somos diversión, somos Meachari Aretoa.
Trademur, el control de la humedad. Más de 20 años solucionando problemas de humedades con la máxima garantía. Terrazas, fachadas, muros enterrados, capilaridad. Son especialistas en problemas de condensación y te ofrecen una garantía de hasta 30 años. Trademur, presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso. En el 605-167-187 o en trademur.com.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
BM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BM Motor, la alternativa al servicio oficial.
Venga al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales, ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En El Regato, Escauritza Galea 20, tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
Seguimos en La Gabarra también con la opinión de los oyentes en el 688-89-36-35. Dice por aquí, las decisiones de Valverde ayer un despropósito absoluto, contra toda lógica, haciendo saltar a titulares con el partido prácticamente decidido y sin que el Rubí se acercara con ningún peligro. Fue precisamente con ellos en el campo con los que el Rubí marcó y creó más ocasiones. Incomprensible. Yo, en parte, estoy de acuerdo porque yo me hubiera guardado los titulares con el 0-2. Yo creo que el partido estaba controlado. Y no sé qué necesidad había de exponer a algunos jugadores ahí, pero bueno, es lo que decidió Valverde. ¿Qué pensáis?
Bueno, sí que sorprendió un poquito, ¿no? Pues como dices tú, con el partido con un 0-2 y el partido…
Sí, pues si vas 0-0, pues entiendo que tienes que sacarles, pues, pero…
Sacar a Sancet, a Galarreta y tal, pues bueno, fue un poco extraño. Pero bueno, me imagino que al final un despropósito, no sé, al final sus razones tendría, ¿no? Algo vería que no vimos los demás y que incluso pues teniendo un partido complicado esta semana, pues tiró de ellos. Entonces, bueno, no creo que tampoco que sea motivo para…
No, a ver,
para
que no se van a cansar tanto, no, por lo por que eso. Jugaron el partido del domingo, más que nada por el tema de cómo estaba el campo, ¿no? De, oye, pues si evitas una posible lesión, que luego te puedes lesionar subiendo el autobús, lo sé, pero no es lo mismo. ¿Qué os pareció esa decisión del míster?
Bueno, yo creo que tampoco, como dice Javi, tampoco me parece algo como para echarse las manos a la cabeza, pero sí creo que no era partido para ellos. Al final, como dices, estaba el partido resuelto ya, el Athletic no estaba sufriendo ni mucho menos y creo que podía haber dado minutos a otros jugadores o incluso mantener los que estaban en el campo y más teniendo en cuenta el partido de este domingo, que después del empate contra el Valencia creo que es importante. Entonces, pues tal y como iba el partido, a mí no me parece que debiesen haber salido, pero bueno.
Mira, lo que comentábamos antes de Perú, dice, ¿cómo que no falló? Si ni siquiera saltó con el que metió el gol y Perú estaba pegado a su espalda, dice. Vale. Yo también creo que pudo hacer algo más, ¿eh? Pero bueno. El otro dice, si jugamos al 100% y viene alguno lesionado, también habría quejas. Qué pesados son, dice. Seguro que renuevan a Dani García y Pedro Nolasco, más joven y mejor jugador, no le renuevan, seguro. Bueno, pues va a haber que esperar hasta final de temporada. No sé por qué se van a decantar.
Sí, yo creo que el problema de Perú son las lesiones, que lleva encadenando lesión tras lesión varios años. Y luego, lo de Dani García, vamos a ver, Dani García evidentemente no es un virtuoso del balón, pero Dani García tiene una trayectoria en primera en Athletic importante y es un jugador que yo creo que para el trabajo que hace, que es un pivote defensivo, yo creo que es un jugador muy correcto y que en el Athletic está haciendo muy bien su trabajo y precisamente por eso está contando con todos los entrenadores que ha tenido.
Qué bien se ven los toros desde la barrera, nos dice otro oyente. Quien conoce mejor a los jugadores es el entrenador. Primera eliminatoria superada. A la siguiente, que es lo importante, el sorteo el martes, por cierto, a la una. Y en teoría, pues no sé, faltan los partidos de hoy. Pues que te toque un segunda federación o algo así, ¿no? Sería lo más normal, no sé cuántos quedan y tercera, segunda o primera ref, algo de eso.
El Sestao podría ser, ¿no? No juega el Sestao, juega hoy.
Juega hoy, tiene que intentar ganar su partido a las 7 contra la Segoviana.
Uh-huh. Bueno, nos ha tocado los últimos años enfrentarnos al Sestao y bueno, pues quizás este año no sería malo también, ¿no? Un viaje que no tendríamos que hacer y bueno, pues al final un partido bonito.
Sí, en dos ocasiones. Nos hemos medido los últimos años al Sestao River, pero bueno, primero tienen que pasar ellos y luego que te toque emparejarte en el sorteo, que no va a ser nada fácil. No se puede hacer de repente tantos cambios y luego en la Liga hace los cambios en el 65 y siempre a los mismos. Así no vale, nos dicen. Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? Y hay muchos que van en relación al portero. La diferencia entre Simón y Julen a día de hoy es enorme. No se entiende que le cueste tanto dar oportunidades a otros y rote al portero. Por aquí nos decían, ¿qué me decís de nuestro portero? Estuvo muy fallón en las salidas. Soriona Carrejota por padecer el partido de ayer. Él lo dice de otra forma, pero vale. Bueno, lo del portero, venga, Julen Aguirrezabala, abrimos el melón. ¿Qué os pareció?
Bueno,
no tuvo mucho trabajo, pero...
A mí me pareció que igual demostró un poco de inseguridad, si es verdad, pero yo creo que es también achacable a la falta de minutos. Al final ha estado todo el rato en el banquillo, al igual que con otros jugadores, que el hecho de estar siempre en el banquillo al final pues te merma un poco la confianza. Pero es verdad que hasta el partido de ayer, antes del pitido inicial, Julen ya ha estado demostrando... su valía y su nivel, por lo tanto, por un simple partido tampoco creo que sea nada grave.
Sí, vamos a ver, que aquí no estamos juzgando la trayectoria ni lo que pueda ser, simplemente nos centramos un poco en el partido de ayer. ¿Cómo le visteis? Es verdad que son primeros minutos, que en otras ocasiones había jugado un partido previo de liga para rodarse un poquito, pero ayer, ¿cómo le visteis ayer?
Bueno, pues un poco impreciso es cierto que estuvo. Al final yo creo que achacó esa falta de competir, ¿no? De ponerse de portero, de verdad, no es lo mismo entrenar.
De estar enganchado, eso, ¿no? Porque hubo tres, yo lo dije durante la retransmisión, en tres ocasiones que dudó mucho en la salida, una se la come, otra da el pasito de salir y no sale, y hay tres, ¿no? Tres acciones de inseguridad, de dudas, vamos.
Si hay un puesto en el que se necesita tener confianza y se necesita tener esos minutos, es el de portero. Yo creo que Julen ha demostrado, como ha dicho Ainhoa, en el Athletic, los partidos que ha jugado, que es un portero de garantías. Evidentemente, no le vamos a comparar con Unai Simón. Unai Simón, para mí, es uno de los mejores porteros de Europa. Lo demuestra cada partido. Otro portero también, que no sé por qué, pues siempre en determinados sectores de la afición también genera dudas, ¿no? Y a mí me parece un portero soberbio Unai, y Julen también me parece un gran portero, que al final pues ha coincidido con Unai Simón, y a no ser que Unai Simón fiche por otro equipo, cosa que en repetidas ocasiones él ha dicho que no, pues creo que tendrá que salir del Athletic si quiere hacer una carrera.
Yo lo he dicho muchas veces y me he mojado entre Unai Simón y Julen Aguirrezabala. Yo, si tendría que decidir, apostaría por Unai Simón. Pero a mí Julen es un portero que siempre me ha transmitido seguridad, que me ha dado garantías cuando ha jugado, y por eso me extrañó lo de ayer, porque es un portero que, aunque haya tenido pocos minutos, siempre transmitía seguridad cuando jugaba y parecía que no se notaba la inactividad. Y ayer Inés pues eso, que no estuvo fino, vamos.
No, la verdad que ayer estuvo flojo. No es propio de él, porque ya hemos visto otras veces que ha jugado, que lo ha hecho muy bien. Y como dices, en estos casos, pues no vale mirar atrás y ver lo que ha hecho antes, sino lo que ha hecho en el partido. Y a mí también no me gustó mucho. Y con el tema este de que a Valverde le cuesta mucho hacer cambios, pero en el momento de cambiar de portero, pues como que lo hace sin pensar, creo que teniendo dos muy buenos porteros como tiene el Athletic, que no pasa en todos los equipos, yo soy partidaria de aprovecharlos. Y sí que es verdad que este cambio en la portería muchas veces viene implícito con la competición, ¿no? Con la Copa, pero eso, yo soy partidaria de, joder, teniendo dos muy buenos porteros como son Unai y Julen, yo creo que hay que aprovechar a los dos y si se puede, pa'lante.
Y luego hubo dos grandes ausencias, a mi juicio, que fueron Imanol y también Villalibre, pero es cierto que luego vamos a hablar de Raúl García, que tuvo opciones y pudo adelantar a los Leones en el arranque del partido, porque es un gran rematador y por eso creo yo que le puso ayer Chingurri. Pero Imanol, por ejemplo, que estuvo un poco en el foco, ¿no?, el otro día contra el Valencia, yo entiendo que si no le da minutos, primero porque no le pone titular, porque viene de jugar los 90 minutos, y yo entiendo que Yuri a lo mejor no llega al partido del domingo y se lo quiere guardar para ser titular, porque si no, que no le diera ningún minuto ayer puede ser un poco incomprensible, ¿no? Y luego lo de Villalibre, que muchos apostaban porque iba a ser el 9, pero vamos, a mí tampoco me sorprende mucho que fuera Raúl García. Estos dos jugadores, ¿cómo lo veis?
Bueno, yo creo que Imanol, como has comentado, yo no entendería su nula participación en el partido de ayer si el domingo contra el Villarreal juega. Es decir, si ayer no jugó, entonces si el domingo juega lo llego a entender, porque al final
sí,
con
es dos lógico, tres
días
entonces
de descanso, pues bueno, jugando 90 minutos. Pero si de repente en el 11 titular vemos que está De Marcos o Íñigo Leque o cualquier otro de lateral derecho, y sí que ya entendería que igual a Valverde tras el último partido en casa le pudo llegar a generar dudas Imanol, y pues que ha decidido poner a otro. Pues,
que le ha puesto la X, dices.
Bueno, no X, sino que igual más adelante le volverá a sacar de titular y hasta que bueno vuelva a entrenar mejor o no sé. Pero vamos, que no creo que... Espero que salga el domingo de titular.
Si no está Yuri, que en principio lo va a tener difícil, me parece.
Me imagino que es un poco eso lo que pasó, ¿no? Al final es un jugador joven que viene de jugar 90 minutos en primera división, un ritmo que tendrá que ir asimilando poco a poco. No es lo mismo jugar en categorías inferiores que jugar en primera división. Y al final, Yuri, será difícil que llegue para el partido del Villarreal o que llegue en condiciones óptimas, por lo menos para hacer los 90 minutos. Entonces yo creo que simplemente es que va a jugar el domingo contra el Villarreal. Ese es mi pensamiento, vamos.
Yo quiero pensar que también, porque teniendo un jugador en esa posición como es el lateral izquierdo puro que es Imanol, pues para mí debe jugar ahí en vez de Íñigo Leque, pero en esta ocasión, si teniendo en cuenta cómo está Yuri y tal, pues yo creo que el cambio, quiero pensar que se debe a eso, ¿no? De que va a jugar el domingo y por eso entró Leque ayer.
Javi, lo de Villalibre, bueno, tú eres muy de Raúl García, así que tampoco... Tampoco te parecería mal.
Hombre, a mí me gustaría ver más al Búfalo, la verdad, pero también es cierto que no acaba de cuajar, ¿no? O sea, siempre parece que le reclamamos, ¿no? El año pasado, la liga pasada con Valverde, empezó jugando el primer partido titular contra el Mallorca y luego desapareció totalmente las alineaciones. Y bueno, sí que sorprende quizás que no tuviera más minutos ayer, porque está disputando pocos minutos, pero es que Raúl, para mí, un jugador muy aprovechable todavía, pues está disfrutando de muchos menos minutos. A mí sí que me sorprende que Raúl prácticamente no cuente absolutamente para nada esta temporada, ¿no? Y bueno, pues al final yo, por ejemplo, sí que me pareció bien que jugara Raúl. Y bueno, pues lo del Búfalo, pues bueno, sí que esta temporada está teniendo algún minuto más, pero no acaba de cuajar. Ya sé que pues gran parte de la afición siempre está con el Búfalo, ¿no? Pero bueno, incluso el año pasado, cuando fue a la vez, tampoco jugaba de titular la mayoría de los partidos. Entonces, no sé, ¿no? Eso de también estas peticiones de que el Búfalo tiene que jugar sí o sí, pues tampoco las entiendo, ¿no? Pero bueno, al final, este año, por ejemplo, Valverde ha apostado por Guruceta y lo está haciendo también, ¿no? Ha marcado varios bacalaos. Y bueno, pues siempre estamos con el debate ya las últimas temporadas del Búfalo. Bueno, si no juega, por algo será también.
Sí, yo coincido con Javi. Creo que Villalibre no acaba de encajar. Al final, cuando subió al primer equipo, lo venía haciendo muy bien en las categorías inferiores, pero sí que es verdad que, aparte de que no ha tenido minutos, las veces que los ha tenido no ha terminado de convencer, y yo creo que Raúl es un jugador que siempre que sale cumple. Entonces, teniendo esos dos jugadores y viendo el rendimiento de cada uno, pues entiendo la decisión de Valverde, y creo que Villalibre, por mucho que a mí me gustaría que jugase, porque me parece que es un jugador que si le das minutos puede tener cosas, creo que no tiene sitio en el Atlético ahora mismo.
Yo creo que ayer el partido era para Raúl García, por lo menos las intenciones que tenía Valverde eran para Raúl, y es verdad que creo que Villalibre es más aprovechable cuando sale revulsivo en la segunda parte que igual de inicio, pero considero que, por ejemplo, el partido ayer que hizo Raúl no estuvo nada mal, tuvo varias ocasiones, pero sí que creo que Villalibre todavía no ha llegado a terminar de cuajar en la idea de Valverde o en los esquemas de Valverde.
Última pausa en La Gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
Este domingo, Feria Agrícola y Ganadera de la Arboleda. Disfruta en un entorno de postal de una gran exhibición de ganado vacuno, caprino y caballar. Puestos con hortalizas y catas de queso y chacolí, artesanía, Erri Kirolak, talleres y mucho más. Este domingo, Feria Agrícola y Ganadera de la Arboleda, Trapagarán, Goudala. Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Koldo, en el mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Koldo.
Albañilería en general José Afonso Negro y Hermanos. Realiza reformas completas de pisos, comunidades y locales. Coordinan todos los gremios y eliminan barreras. José Afonso Negro y Hermanos, Polígono Aurrera, Carretera San Vicente 21, Módulo 1, Trapagarán. Reformasafonso.com.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Los centros multidisciplinares IMPSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSICO, profesionales pensando en ti.
Recta final de nuestra Gabarra para hablar del partido del domingo, por ejemplo, en Villarreal, nada más y nada menos. Es verdad que un submarino amarillo tocado, pero viene de ganar a Granada 2-3. No sé si levantando la cabeza o no. Y el Atlético que tiene que aprovechar esa oportunidad porque el otro día pinchó en casa ante un buen Valencia, bueno, pues con un partido un poco extraño de los rojiblancos, y viene también de perder en Barcelona, que ya es una costumbre, y el caso es que hay que ganar, porque si no te descuelgas rápidamente de Europa. Hay que ganar en Villarreal.
Yo creo
o
que
firmáis el empate. Uy, me no, pones cara no, de firmar el empate, Uy. Miedo.
Creo que ante un Villarreal que ahora anda...
Bueno, no, pero mójate. ¿Firmas el empate
no,
o...?
No.
Vale.
Si queremos aspirar a Europa y a estar en esos puestos que nos puedan dar entrada a Conference o a Europa League, pasa por uno de los objetivos pasa por ganar el domingo en Villarreal. Está en horas bajas, a pesar de haber ganado 2-3 al Granada, y teniendo en cuenta la forma física que está el Atleti, cómo también le plantó cara, por así decirlo, al Barça, creo que se le puede ganar.
¿Inés firma el empate?
No, para nada. Yo creo que hay que ganar sí o sí, más teniendo en cuenta los dos últimos partidos. Y si queremos mantenernos ahí arriba en la tabla, creo que no nos podemos permitir pinchar más veces, y menos contra un equipo como el Villarreal, que no está bien. Entonces, yo creo que victoria sí o sí.
Javi es conservador como Valverde, igual no, firma el puntito.
Yo, es raro que te firme un empate. No es el Estadio de la Cerámica un campo que se nos dé especialmente bien.
No,
eso
no.
Es así. Y a pesar de que el Villarreal está en horas bajas, es cierto, pero tiene un plantillón. Parece ser que Pacheta no está encontrando las respuestas, ¿no?, para sacar al equipo de esa zona en la que está, que no es ni mucho menos para lo que está construido el Villarreal. Pero bueno, está claro que el Athletic tiene que, el otro día, bueno, lo de Barcelona, pues bueno, como dices tú, ya es una costumbre.
Es tradición, no vas a cambiarla ya, ¿no?
El perder y el partido de hace un par de semanas, pues parecía que por lo menos íbamos a sacar un puntito, ¿no? Pero el otro día en Valencia, a mí sí que en la segunda parte me pareció que el equipo le faltó intensidad, ¿no? Yo creo que eso fue la clave. Está claro que el Valencia lo hizo bien, te cogió ahí a la contra dos o tres veces y aparte que lo hizo muy bien, ¿no? Fueron muy efectivos, remataron, los dos goles fueron dos remates muy certeros. Pero bueno, es verdad que tenemos que salir a ganar y para seguir ahí en Europa, porque si no…
Te caes, pues, ¿eh? Si no ganas, te puedes caer, ¿eh?
Claro que te caes, nos empezamos a descolgar y al final pues vamos a estar la temporada navegando ahí en esa mediocridad de la tabla y yo creo que otro año más sin Europa
deja que estamos todavía arrancando noviembre. Pues en la Cerámica, 3 victorias, 8 empates y 12 derrotas, los números históricos en Liga, fuera de casa. Y el año pasado, acordaros del mal partido, el 5-1 que se llevó el equipo de Ernesto Valverde, marcó Sancé de penalti. Pero 5-1 le metieron al conjunto rojiblanco con aquel gol en propia puerta de Paredes también. En fin, que no queremos que se repita y queremos un buen resultado ante un Villarreal que viene a ganar al Granada y que ahí demostró un poco, es que fueron 5 goles en 20 minutos, que es capaz de lo mejor de eso, tiene pegada, es un equipo con buenos jugadores, que si te pone 0-3 sin despeinarse, pero que luego encaja 2 goles. No está sólido el equipo, ¿no? No hizo que está Pacheta ahí, que se supone que venía a armar un poquito más ese bloque, pero es capaz de eso, de meterte 3 goles y luego de dejarse ir, de no cerrar el partido, de recibir 2, incluso les pudieron haber empatado. Tiene que aprovechar eso el Athletic.
Sí, yo creo que el Athletic tampoco debería tener una actitud con intensidad, ¿no? Como contra la del Valencia y aprovechándose de esa virtud que tiene siempre el Atleti, yo creo que de ahí se le puede hacer mucho daño al Villarreal y teniendo a un portero como tenemos Unai que últimamente para cualquier balón que le llegue, yo creo que podemos hacer buen partido.
Sí, yo coincido también, creo que hay que dejar atrás un poco estos últimos partidos, volver un poco al principio de la temporada donde lo estuvimos haciendo muy bien y Valverde pues ya sabemos que volverá a confiar en sus jugadores y yo creo que hay que ir a por todas y que el Athletic es más que capaz, vaya.
Yo creo que la clave va a ser la solidez que tengamos atrás, ¿no? Porque como has dicho tú, es un equipo un equipo que tiene jugadores de mucha calidad y que te la puede liar en 4 o 5 minutos y al final yo creo que esa va a ser la clave, porque yo creo que ellos también están dando facilidades, como has dicho, pues Pacheta no da con la clave para pues armar un equipo sólido y equilibrado, ¿no? Que aparte de atacar también defienda, y para mí va a ser la clave. Yo creo que el Atleti va a marcar, va a tener oportunidades, y si conseguimos mantenernos firmes atrás y sólidos, creo que el partido puede los 3 puntos pueden venir para Bilbao.
Hay un montón de mensajes en nuestro WhatsApp. Uno dice 0-0 en Villarreal. Ya nos manda a su bolilla porque sabe que terminamos la gabarra pidiendo el resultado a nuestros contertulios y el jugador clave del partido. Y empiezo por Ainhoa Urquijo. ¿Qué me dices?
1-3 y Sancet.
1-3, Sancet, el hombre del partido. Inés Tubiaga.
0-2, Iñaki Williams.
0-2, Iñaki Williams, también me vale. ¿Y Javi Salazar, pues, por qué apuesta?
1-2, y como he hablado de la solidaridad defensiva, pues el hombre del partido pues va a ser Unai Simón.
Paredes y Nico Williams, que en principio van a estar para ese partido, ¿eh? Gracias a los tres y a cuidarse, ¿eh? El martes pendientes de la Copa y el domingo a las 6:30 lo contamos desde Villarreal. Gracias.
Gracias. Venga,